¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 171 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos. O sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana he estado muy ocupado. Entonces, pues, de hecho, parte de la ocupación ha sido por andar jugando uno de los juegos que ustedes nos están pide. Entonces, sí. Pues, sí, ya pronto va a salir.
Una mini al respecto.
Así es.
Uh-huh. Y, muy bien. Pues sí, y también...
Euro Truck Simulator. Cocina Next Gen.
Ay, qué terrible. Y pues también los juegos de la...
De la reseña. Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
Pues igual, jugando los juegos de la reseña, pesados, ya saben cuáles son. Sí. Si todo salió bien. Uh-huh. También he estado jugando un juego para una mini, de las cuales no les hablaré.
Está bien.
Y... ¿qué más? Ah, de hecho fuimos al evento de Hearthstone. Por ahí alguien tomó fotos y salimos. Sí, efectivamente somos nosotros.
Sí, ahí anduvimos.
Que alguien lo puso en cuestión.
Montaña Roca Negra, la nueva aventura.
Es que esos no son...
No, ya los caché, gorditos. ¿Qué? Sí,
salimos de la casa.
Sí, mi mamá sabe que estoy ahí.
Mamá, voy al evento de Hearthstone. ¡Está bien!
Entonces, sí. También, pues jugué un poquito de Hearthstone. Y ya.
Muy bien, pues yo también he estado jugando los juegos de la reseña, también un poquito de algunas cosas para minis, un poquito también de la DMC Devil May Cry Definitive Edition, tratando de sacar el platino lo antes posible, porque ya el mal sale Bloodborne, entonces...
Y consumirá nuestras cualquier cosa negras
que,
almas.
Cualquier cosa que esté pendiente, ya dejará de ser pendiente porque está Bloodborne.
Se creará un vacío.
Pero bueno, ya pasando con los anuncios reglamentarios del podcast, tuvimos sección de cine y de cómics esta semana. Sam hizo una reseña de la película de I Saw the Devil, por si quieren checarla, está ahí su reseña en 3gb.com.mx. Y también la sección de cómics sacó...
Creo que no es de cartelera esta.
No, esta tocó creo que clásico. Como,
la cartelera está de la verga.
Sí, a veces pasa.
A veces pasa, sí, es muy... Ya no es tan inusual.
Sí. En la sección de cómics reseñó In the Flesh. Por favor, si tienen interés en la sección de cómics y de cine de la página, chequenla en 3gb.com.mx. A Sam le dará gusto que le dejen un comentario. Tuvimos también fan art que nos mandaron esta semana. Hubo poquito. Esta semana solamente nos escribió Natanael Salas. Y dice, buenas señores gordos bastardos. Soy el usuario Hansel Bio Adam. Y hoy les traigo un fan art de Adrián. Espero sea de su agrado. Cuídense y que tengan una excelente semana. Y que la casa del gordeo siempre conserve su orgullo. Muy bien, nos mandó este mensaje que es como de sus series de dibujos que ya nos ha mandado. Uh-huh. En blanco y negro a lápiz. Ahora Adrián está como robot. Tiene una mano pinza. Y así la otra es. Está... No sé, como que palpando los huevos del aire.
Te tengo aire, a ver qué vas a hacer ahora. Your move.
Muy bien, le quedó muy padre a Natanael Salas, como siempre, sus fanart que nos envía. También nos escribe Ramón Arreola y dice, hola mis estimados Chubi Ble. Aquí el changuito, cumpliendo con mi fanart semanal. En esta ocasión, al ver la playera del Tibroso, quise contribuir con un poco en publicidad poniendo al buen Rafa escapando. Pero ante el Tibroso no hay escapatoria. Debo decir que el arte me gustó como quedó, que lo hice en un formato para después sublimarlo en una taza. Guiño, guiño.
No se carga.
No se quiere cargar.
Rafa lo pueda ver.
No espero que les guste y sirva porque no se me ocurre nada por el momento. Y de Huesquertástico. Bueno, ya, tomen. Les mando un caluroso ble y me mandan uno. Pues ble para ti, changuito, para también. Tí. Yo sí lo tengo aquí, por si lo quieren checar. Está aquí.
Que sí, soy yo corriendo de el pedo bear.
El pedo bear, que es un...
Tibu pedo bear.
Es una carrera sin fin porque, bueno, al final...
Hay portales.
El tiburoso de sí es...
Eso, o a lo mejor Rafa está persiguiendo al pedo, ¿eh?
Quizás,
porque pues yo ya no soy un niño. No me veo como un niño.
Rafa se lo quiere comer.
Viejo. Sí, se ve apetitoso.
Sí, tiburoso. 1000% real, 100% real, 1000% letal. Muchas gracias a Ramón Arreola por su fanart. Sí me acuerdo. Voy a poner para las preguntas de esta semana. Si puedes, Ramón, mándame un tweet por ahí del miércoles para que me acuerde. Uh-huh. Porque si no, se me va a olvidar como todas las cosas que se me olvidan porque ya estamos rechochos. Sí. Pero bueno.
Sí, por ahí, sí. Por eso, ¿para qué quiero el pedo ver? esta cosa está vieja.
Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos mandó fanart. Es hora de pasar al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar de las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, pero varias de ellas las vamos... Bueno, los dos, digamos que las dos noticias más grandes o los dos rumores más grandes. Bueno, una sí noticia, el otro era rumor y luego se volvió noticia realmente. Entonces, lo de Nintendo y lo de Kojima lo vamos a tratar en otras secciones del podcast. Quién sabe cuál sea cuál, pero va a ser en el futuro. Ahorita vamos a hablar de algunas otras cosas que se anunciaron.
¡En el futuro!
O sea, como en 15 minutos. Pero ahorita, las demás cosas que pasaron esta semana es que Sony, con motivo del 10º aniversario de God of War, decidió hacer una versión remasterizada de God of War 3 para el PlayStation 4. ¿Cuáles son los detalles, Raba?
Pues sí, resulta que Kratos va a llegar al PlayStation 4 ahora. Bueno, pues ahí está su lanzamiento.
¡Wow! Mucha gente se enojó bien, cabrón.
Sí, mucha gente sí se enojó bien, cabrón. Así, ¡sí! ¡No traes exclusivas! Y
mínimo hubieran metido el Ascension también.
Metió sí. Todos, ya a la verga. Ya, ¿cuántas veces las han vendido? ¿Qué importa?
¿Qué importa? Las van a volver a vender.
La God of War Ultimate Collection.
Sí.
Que trae un voucher para que juegues un minuto del God of War. Aquí está Kratos. Ya, eso es todo tu demo.
No me gusta.
Pase exclusivo para el beta del parche.
Ay, beta del parche.
No, sí, yo entiendo. O sea, cuando anunciaron esto ya así fue ridículo. Así como, ¿eh?
Bueno, está bien, qué bueno.
Por el décimo aniversario entiendo, pero siento que la celebración también está como muy pinchona. O sea, nada más es uno de los juegos de la,
deben
de la
ser
serie.
Ya todos, qué chingados, sí. Qué mierda.
Sí. Pues sí, bueno, pues ahí está. God of War 3. presentado.
Está bueno, el juego es muy bueno. Pero...
Es muy bueno, pero de hecho, de los tres originales, siento como que es el menos ponchudo.
No sé, creo que va el 2, el 3 y el 1. El 1 está como...
El 1 es muy bueno, pero se nota mucho así como la sección. Ahora va puzzle. Bueno. Ahora vas a pelear. Ahora no vas a hacer más que platforming. Ahora va puzzle. Entonces sí es como... Es
sí,
mucho
es,
más
sí, es muy marcado, a lo mejor. Pero
no, o sea, no es malo, definitivamente.
No, está muy bueno. De hecho, hace poquito lo jugué. Pero el juego se mantiene todavía, pero sí, siento que es... Ya dio el viejazo más, cabrón.
Sí, ya está dando el viejazo. Sí. Mm.
Los otros dos también. De hecho, God of War sigue siendo superior a todos. Mm. Bueno, según yo.
Sí.
Ya seguramente alguien va a decir, me siento bien ofendido.
Me siento ofendido.
Muy ofendido porque soy God of War 2.
No, el Chainsaw Olympus estuvo super guay. No, no está bueno.
Está. Entonces sí, bueno, va a tener una resolución de 1080p.
Todavía no confirman lo de los frames, pero se supone o tratan
de...
¿No?
De que corra a 60. Pues corría a 60, ¿no? El otro.
No estoy seguro.
Bueno, pero no sería, sería ridículo que no corriera a 60 este.
Ahora, sí.
Entonces, si The Last of Us puede, God of War debe poder.
Sí, por Dios. Va a tener un modo de fotografía y algunos otros agregados coquetones.
Bueno, la gente se esmera mucho y realmente se toma muy en serio esto. Hicieron concursos, comparten a cada rato hasta de Infamous.
Second Son, sí.
Sí, como el de The Last of Us también pegó cabrón, pero sí, de Second Son tomaron muchísimas. Y luego pues también Sony hace como actividades en el blog y cosas así. La gente sí le entra. O sea, parece tonto.
Pero parece que sí.
Es kind of is, pero así como está bien.
Prefiero que le quiten el modo de fotografía y pongan los otros dos.
Sí.
Sí. Pero bueno... No nos preguntaron a nosotros.
Sony no nos informó.
Sony no nos informó de sus planes. Oigan, gordos, vamos a sacar God of War otra vez. ¡Sony! No. ¿Otra vez? No. ¿En serio? Bueno, es que tenemos que hacerlo, pero a ver, ¿qué ¿Qué le metemos? ¿Modo de fotografía? ¡Otra vez! A tu cuarto. Va a salir el 14 de junio. Entonces, julio. Estén pendientes. Sí. Por si les interesa. A lo mejor.
Hay gente que quizás no pudieron jugar. Hay gente que hizo la transición de Xbox 360 a PlayStation 4.
Sí.
Y que tal vez no haya jugado. De hecho, creo que había una estadística que decía que más o menos el 70% de los usuarios de PlayStation 4 o la gente que compró The Last of Us Remastered no lo había jugado en PlayStation 3.
Ah, mira, pues.
Entonces, pues bueno, hay un...
Quizás fue Play 2, 360, Play 4.
Ajá.
Y les falta nada más el 3. Aún así debe haber traído los otros.
No, sí, o sea, ya.
Definitivamente.
Ya.
Pero, pues, entonces ahí está.
Con otra figura de, ¿qué? De un artista argentino.
Desconocido.
Sin nombre, desconocido, porque así...
Está ahí arriba junto al Carmen.
No me voy a levantar para...
Pues Adrián podría bajarla si quieren verla, pero es irrelevante.
Ah, no, ¿sabes
es Kratos, está de pie Kratos
si,
y ya.
Si quieren, a lo mejor para el tema de la semana aparecerá acá, el Kratos.
Muy bien. Pasando a otras noticias, un juego extremadamente viejo va a ser descontinuado, por lo menos en su versión de consolas, o el servicio va a ser descontinuado en su versión para consolas, que es Final Fantasy XI.
Así es.
Cuéntanos, Adrián.
Pues miren, en marzo del 2016...
Todavía falta un año.
Todavía le cuelga un año. Tiempo a esta reliquia.
Así es. Los servidores para Final Fantasy XI del PlayStation 2 y del Xbox 360 cerrarán.
Sí, escucharon bien.
Efectivamente.
PlayStation 2. Mucha gente... como que se... Por PlayStation 2, ¿por qué?
¿Hasta tú?
Hasta yo. Yo, de hecho, le mandé un WhatsApp a Adrián. ¿PlayStation 2? Adrián, pero ten cuidado con la noticia. ¡Ah, es el 11! Perdón, estoy bien pendejo.
Güey, ¿qué te pasa?
Sí.
Efectivamente, ese juego es de PlayStation 2 y sí tiene conectividad online.
Sí.
Hay gente que no... ¿Eso tiene conectividad online? Sí.
El PlayStation 2 gordo no tenía, tenías que comprarle un muñón, pero el PlayStation Slim ya trae.
Pero bueno. Regresando al tema.
Metal Gear Solid 3 tenía multiplayer.
Sí.
If you don't remember.
Bueno, por cierto. Aún así, la versión de PC seguirá activa pasando el 2016. No sabemos hasta cuándo, pero la verdad es que yo creo que va a durar mucho tiempo más, ya que Square Enix hizo un partner con Nexon para hacer versiones móviles de este MMO. Supongo que muy querido, no estoy muy seguro. Nada más conozco una persona que lo jugaba y no sé si lo juega todavía. Porque ya no hablo con esta persona.
Supongo que es como cualquier otra cosa, ¿no? Se hace comunidad y la gente se queda ahí, porque pues, es algo conocido.
Supongo.
Es más fácil que todos se queden a uno que ya están a que migren.
A migren a uno, que quizás esté bueno o no, ¿no?
Sí, porque
por ejemplo, ahorita el Realm Reborn, el 14, solo está en PC y en Play 4. No estoy seguro. ¿Hay Cross? Ah, no, y también está en Play 3, ¿no?
Sí, también, Play también está en Play 3. Creo que es Cross con Play 3 y Play 4.
Ok.
Pero bueno, aún así va a haber un evento... Básicamente de clausura, ¿no? Van a ser el último escenario, que se llama Rhapsodies of Vanadiel, el cual serán tres capítulos. El primero va a salir en mayo y subsecuentemente saldrán los otros pronto. Digo, estoy asumiendo que va a ser como mayo, julio y septiembre, supongo. No dieron las fechas de los dos, pero bueno, están esperando que el primero salga en mayo. Y va a concluir 13 años de historia de este MMO, ¿no? Entonces sí.
13 años.
Está cabrón. Aparte de esto, van a hacer un evento especial de agradecimiento por el apoyo de la comunidad, el cual se llama The Goddess Gala, el cual tendrá las quests más queridas por los fans. Las quests, obviamente con las actualizaciones hay quests que se van, hay quests que regresan. Entonces digamos que las más queridas por todos van a regresar para que vayan por última vez a tal raid o para última vez vayan a tal calabozo, ¿no? O quizás tengan un arco narrativo que les gustaba mucho y lo vuelvan a repetir.
Está bien.
Pues el fin de una era, supongo.
Pues sí, hay que darle crédito a Square Enix que quiere organizar todo esto para este juego que bien podría haber dicho...
Ya se la vale verga.
¿Sabes qué? Ya pum, y jala. Pues es que necesito mis servidores para otra cosa.
Hay mucha gente, no en la página, sino en varios sitios, que preguntan, ¿y por qué no la dejan para siempre? Y la respuesta, dinero, hijo. La respuesta es dinero.
La respuesta es que cuesta dinero.
Sí.
Supongo que la afluencia en PlayStation 2 y en el Xbox 360 es mucho menor que en PC.
Sí.
Entonces, van a mantener los servidores de PC y van a tratar de hacer, pues que supongo que tablets y eso tengan el juego muy similar. O sea, estamos hablando de una tablet puede tener el poder de un PlayStation 2.
No, pues ya salieron las versiones de GTA. El San Andreas, hasta el San Andreas hay versión móvil, entonces.
Entonces pueden correr este MMO, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuánto perdura realmente Final Fantasy XI como juego
móvil.
Pero yo estoy asumiendo que va a durar un rato más.
Bien. Muy bien. Pero bueno, esas fueron las noticias más relevantes de la semana. Tenemos lanzamientos, salen muchas cosas. Borderlands The Handsome Collection sale el 24 de marzo.
80 reseñas.
Para el PlayStation 4 y el Xbox One. El mismo 24 de marzo son los que siguen. De hecho, hay muchos. Entonces, uh-huh. Sí, 24 de marzo sale Borderlands The Handsome Collection para PlayStation 4 y Xbox One. Bloodborne para PlayStation 4.
80 reseñas.
80 reseñas. Damascus Gear Operation Tokyo. 1000 reseñas para PlayStation Vita.
Del PlayStation Vita.
Lego Ninjago Shadow of Ronin para 3DS y PlayStation Vita.
Ese le toca a Adrián. 1000 reseñas.
1000 reseñas para Adrián.
El segundo episodio de Life is Strange, que se llama Out of Time, para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One.
Es esta que estén todos.
Grand Theft Pizza Delivery.
Mames. Para un shot.
Un millón de reseñas.
De pizza delivery.
Metal Slug 3 para el PlayStation 4.
Ninguna.
PlayStation 3 y PlayStation Vita.
Ya, ese juego está viejo. Ninguna.
Slender The Arrival va a llegar para PlayStation 4 también. El 25 de marzo sale Slender The Arrival para Xbox One. El 26 sale Infinite Crisis para PC. Uh-huh. Pillars of Eternity para PC, Mac y Linux de Obsidian, que la gente está muy, muy, muy hypeada por ese título también. El 27 de marzo sale Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious, que es esta expansión... Es un juego aparte.
Es un standalone.
Es un standalone slash expansión de Forza 2, que es como una precuela a la nueva película de Fast and Furious, que va a salir para el Xbox One y el Xbox 360. Oddworld New and Tasty va a salir para el Xbox One. Entonces, pues sí, muchas cosas importantes. La Borderlands Handsome Collection. Bloodborne creo que es el juego más grande de la semana, por lo menos para nosotros.
Por eso le toca un millón de reseñas.
Y ya. Pillars of Eternity.
Pillars of Eternity muy grande. De hecho... Vamos a serles sinceros. Ajá. Sí tenemos como la idea, sí tenemos muchas ganas de hacer este juego.
Sí.
Pero les vamos a ser sinceros, no tenemos una compu que, bueno, creemos que lo corra bien.
Sí.
Entonces, si no sale reseña, no es porque no nos interese.
Sí, no.
Sí, no.
Ahí sí, la compu no lo va a correr chido y se va a ver horrible.
Sí, de hecho, no sé si haya planes para traerlo a consolas después.
No estoy seguro.
O la interfaz también es como... Bueno, si puede
Wasteland, podrían intentarlo ellos también. Sí. Pero bueno, eso tómelo. Ahora sí estamos hablando muy en serio. Este juego sí nos interesa mucho, pero nuestra compu dice nanay.
La compu sí es complicada. Ya vieron la reseña de Ethan Carter, que sí como que...
Quizás después, cuando tengamos un poco más de dinero...
Pues qué onda, Patreon ya, ¿no? No, pero bueno, muchas gracias a la banda que nos apoya en Patreon.
Pero bueno...
La que nos está donando.
Si no aparece Pillars of Eternity... please understand.
Please understand.
Sí, please, no.
Understand. Sí, we're going ganas. Mobile, please understand.
Sí, le traigo ganas al Pillars of Eternity, pero bueno, ni modo, tenemos Bloodborne, así que bleh.
Así es. Sí.
Aunque bueno, no hay que negar que Grand Theft Pizza Delivery es...
te cosquillea, te cosquillea.
Es otro nivel,
güey. Sí, Bloodborne está como aquí. Es muy terrenal el pedo.
Grand Theft Pizza Delivery es como el éxtasis.
It's glorious.
It's glorious.
It's so toit.
My pants, they're toit.
Pero bueno, a toda la banda que es super fan de la serie Souls, ya sale otra secuela espiritual. Disfrútenla y muéranse como pendejos. Pero bueno, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Bienvenidos aquí en el tema de la semana. Vamos a comenzarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 170, lanzamientos de finales de 2015. En este tema queríamos que nos pusieran que si eran así como augurios de qué iba a suceder ahora con los movimientos que están ocurriendo. El primer juego grande que ya se retrasó para el siguiente año fue Uncharted. No será el último. Se los prometo.
God of War 3.
Cancelado. Digo, no.
No retrasado.
2016.
De hecho, había un argumento muy interesante que decían, bueno, es que ahora ya le dieron espacio para que Tomb Raider respire. Estás asumiendo que Tomb Raider no se va a retrasar, güey. Sí. Muy bien, sí, ¿qué nos dice la banda? Sí.
Ok. Muy bien, tenemos primero un comentario de Mexican Power TJ.
TJ.
TJ. ¿Qué tal, ¿cómo? Gordiños nos dice? Y al desnutrido Kid, si es que está. No está. Se le rogó. Mi opinión es la siguiente. Parece que retrasar juegos está de moda y si no lo haces, no estás in, hermano. Pero hablando en serio, pienso que tengo la esperanza de que Sony tenga un as bajo la manga para el E3.
Podría sacar algo, o sea.
Pero podría sacar algo muy padre, pero que no esté este año.
Yo creo que su as bajo la manga para este año es un indie.
Supongo que
decir así. A lo mejor es un indie que no conocemos. Absu, o sea, sí, yo sé que estás muy emocionado. Pero, o sea, de alguien que no conozca. O sea, Absu ya es de un...
Otro No Man's Sky, pues.
Ajá, o sea, de repente saca así como, ¡y este pedo, perros, está verguísimas! Pero no va a pegar tan fuerte.
Sí, ¡no sabía!
Sí, exactamente.
Sí. Lo veo difícil, pero pues ya veremos, vamos a ver.
No, pero yo creo que ese va a ser como su as bajo la manga, no un juego triple A. Porque no mames, sacarte un juego triple A que nadie conozca así debajo de la mesa está cabrón.
Sí.
No sé si pegaría la tan rumorada colección HD de Uncharted también.
Pues podría ser, de hecho básicamente sería igual, sería regresar un año en Microsoft, porque se fue así como, bueno, sacamos la Master Chief y luego el Halo, ¿no? Entonces sería, sacamos la...
Asumiendo que Halo no se retrase.
Sí, claro. Pero bueno, sería como ese plan, ¿no? Sacar la...
La Drake Collection y luego con los multiplayer de mapas varios y este...
Y que no funcione.
Ese multiplayer del 2 era muy bueno.
Ah, sí.
Las hordas.
Las hordas del 2.
Sí, se antoja. Pero bueno.
¿Este sí se antoja?
Ese sí se... No, se antojan las hordas, pues.
Ah, sí se antoja.
Sí se antoja. El Uncharted 2.
Muy bien, ¿qué más?
No creo que la compañía haya dejado todo en manos de Uncharted 4 para aumentar las ventas de PlayStation. No digo que sea necesario, pero en definitiva le daría un empujón.
Bloodborne le dio un empujón. ¿Quién sabe cuántos de los fan souls todavía no tengan su Play 4? Eso sí. Uh-huh. Pero... La gente está como loca. O sea, entras a Neogafi. ¡No, mames, ya! ¡Lo necesito ya!
¡No, solo inyectenmelo en las venas!
Sí.
Pero, señor, no se puede. ¡Cállate y háganlo!
Y así, cabrón, cabrones.
¡Lo pulveriza!
Cabrones que ya tienen su review copy o algo así. Hay un güey que pues, subió una foto así y tiene 5 copias.
Así que, cabrón.
Así como, ¡vale, perros! ¿Qué creen que voy a jugar este fin de semana?
No, nosotros no tenemos una.
No.
No. Aún. Pero bueno. Y algo que he aprendido de lo que va de mi carrera, mercadotecnia, es que siempre se tiene que tener un plan de contingencia y una empresa multinacional no puede hacer ese tipo de errores y depender de un proyecto para alcanzar ciertos objetivos.
Podría suceder igual.
Es que...
O sea, claro, sí. Una cosa es lo que no debe pasar y una cosa es que pase.
Ajá.
Es que también... ¿Realmente le hace falta? Esa es la pregunta.
No, pues es que PlayStation sigue vendiendo como idiota.
Pues le hace falta nada más para mantener. O sea, no le hace falta, pero
es que,
no
es que una cosa es que se retrase y una cosa es que se haya cancelado.
No, pero me refiero a que le falta el exponente de final de año. Y, o sea, no lo necesita.
Realmente,
por eso, o sea, no lo necesita, eso, pero es que le hace falta.
Por eso digo, ¿realmente le hace falta en esta época en donde hay lanzamientos triple A en marzo? No, en donde la Navidad llega 6 veces al año.
Yo sé. Pero el problema, yo siento que es un problema de percepción más que de necesidad.
Porque sí, o sea, entiendo que los juegos se venden mucho a final de año, todo lo que quieras, pero, o sea... El Witch sale el mes que entra, güey.
¡Oh, sí, es cierto!
Por eso te digo que es un problema más de percepción que de necesidad. O sea, la gente percibe que Sony está mal porque no tiene un lanzamiento a final de año de peso completo. ¿Que lo necesito o no? Yo creo que no, porque sigue vendiendo como si fuera pan caliente. Ahora, sí, que si las ventas, que si las ventas se empiezan a disminuir brutalmente, entonces significa que sí la necesitaba.
Sí.
Porque ahorita, por ejemplo, tenemos Bloodborne este mes. Ajá. El mes que entra sale Mortal Kombat. De hecho, me equivoqué, no es este mes. En 2 meses sale el Witcher, en mayo.
Sí.
Luego sale Batman.
Cierto.
Luego no hay nada hasta Mad Max y Metal Gear.
Truck Simulator.
Ah, el Truck Simulator.
América, 10 de agosto,
pero no, ¿es para el P4?
Supongo, no, es PC.
Es PC, ¿no?
No importa.
Bueno, el chiste es que hay un juego muy importante cada mes, de aquí hasta septiembre casi.
Yo sé, sí. Pero ninguno de ellos, más allá de Bloodborne, ajá, es realmente Sony. Es una cosa de percepción. Ajá. No es, digo, no siento que sea una cosa de necesidad.
Pues, porque
que,
sí. La pregunta sería, ¿es realmente una percepción con los 20 putos millones que está vendiendo?
No, eso
o nada más así como,
es una percepción del
voy
público.
A subir al Twitter a asumir que Sony está mal, a pesar de que sea completamente mentira.
No, no, es una percepción del público. No, yo sé que mi PlayStation 4, o para tal caso, mi Xbox One, si nada más tuviera un Xbox One, estaría corriendo todos esos pinches juegos como estúpido, ¿ah?
Porque sí, ahora tenemos todo el año, todo el tiempo, o sea, cada semana. Cuando salió Helldivers, la gente se emocionó, y esa semana fue puro Helldivers. Sí, y la siguiente semana salió Hotline Miami, y toda esa semana fue Hotline Miami.
No, innegable, estoy entonces, de acuerdo.
Así como, ya no, ya no para, o sea, y la prueba es, que hemos tenido una puta mini reseña casi desde hace como dos semanas, una cada día.
Nada más hay un día que falló.
Sí, así como...
Nada más hay un día que falló, pero sí, tres mini reseñas, ya es un comentario por ahí. ¡La cantidad de mini reseñas es too damn high!
Entonces sí...
¡Too damn high!
Sí.
Sí, o sea, comprendo, a todos, pues por eso fue noticia, ¿no? Ay, es que se ha tratado un chart, es un juego importante, es un tema de discusión, pero... Ahora que estuve pensando durante la semana, ¿realmente es tan grave?
No. Es, por eso, digo, es un problema de percepción, no de necesidad. Porque sí, efectivamente, hay muchas cosas que jugar. De hecho, en el Xbox One es casi lo mismo. La única diferencia es que en Xbox One va a haber Halo 5. Bueno, sí sale.
Y Tomb Raider sí
sale. ¿No? Pero la única
y Forza. Es... Microsoft tiene una lineup interesante. Tiene tres.
Pero me refiero que... Pero eso es todo el final de año. Uh-huh. Esos tres juegos son el final de año. De aquí, o sea, de septiembre para acá arriba... Los lanzamientos son los mismos, menos Bloodborne.
Sí.
Sí.
Yo no te preocupes.
Bueno, y los indies.
No te
los
preocupes.
Los indies ahí van...
Los indies se los campechanean.
Ajá, así como este sale una semana y luego sale un mes después acá. Y bueno, pero eso es otro problema.
La gente, mucha gente no va a haber acabado Bloodborne para cuando salga Uncharted 4.
Definitivamente. Que... Mucha gente no habrá comprado ni siquiera Bloodborne cuando haya salido Uncharted 4 en el siguiente año.
No, pero quién sabe. O sea, sí, sí es importante. Entiendo que históricamente es un asunto relevante. De hecho, por eso lo mencionamos. Pero quién sabe si ya estemos en el punto en que realmente no importa.
Bueno, Nintendo diría que sí, porque ya ves que puso, en Metacritic hay tantos juegos de Nintendo, así como, you.
Mira, sí. ya cuando usas Metacritic como tu
punto de venta.
Tu punto de venta, así como, no mames, qué triste semana.
Nintendo, no.
O sea, no estamos negando, de hecho, los juegos de Nintendo son de calidad increíble.
El año pasado sacó unos buenos juegos.
Lo son.
Pero Metacritic es basura.
Lo es, definitivamente lo es.
Muy bien, ¿qué sigue?
Muy bien. Pero en estos momentos Microsoft no se dormirá en sus laureles, entonces pienso que va a tirar toda la carne al asador, ya sea para rematar a Sony.
Es que lo logra.
Es que no
es que
puede.
Rematar, no puede rematar porque no rematar implica que
están cerca.
Sony es, no, deja que están cerca o que va arriba. No va a rematar a Sony, si acaso...
No,
oye,
de hecho,
yo también
no,
estoy...
Es que aparte tenemos que considerar que aunque las empresas sí compiten... Uno a uno, o dos a dos, o lo que sea, realmente tratan de mejorar ellos.
Sí.
Uh-huh. Efectivamente, hay rivalidades fuertes, pero generalmente tratan de mantener sus ventas y todo, no tratar de desfalcar a otro.
Independientemente de que... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué idea tiene más peso? Si Halo 5 no está listo para noviembre o la pinche fecha que tenga marcada y tiene errores o lo que sea... No puede sacar así el producto Microsoft.
No puede.
Halo 5
no puede.
Se retrasa. No puede. Primero, antes se retrasa de que saquen otra vez un pinche Halo Rotro.
Halo 5 tiene que estar
al pelo.
Si no está al pelo, el golpe a 343 va a ser brutal.
Los van a renombrar, ahora se va a llamar...
No, pero yo te dije, van a correr a todo el staff, el nombre se va a quedar, pero van a contratar todo un nuevo staff.
No sé si el nombre es... Not Broken Studios.
Yo estuve muy pendiente de la comunidad durante el desarrollo de la reseña de Halo, de Master Chief Collection, porque yo quería pues reseñarlo más que pudiera, ¿no? Yo no podía jugar el juego al inicio, al multiplayer, no lo podía jugar. Y estuve junto con la comunidad viendo sus foros. Es parte de nuestro trabajo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente estaba realmente enojada. Estaba... No era un foro de NoGAF, era un foro de Halo. Donde solo se habla Halo y obviamente de las empresas que lo hacen. Y la gente estaba pero emputadísima. Así de... Wow, la gente está... O sea, se sentía muy... caliente, supongo, el ambiente está
sí,
así
no,
como...
Sí, no, ahorita están en esa situación de engáñame una vez, qué vergüenza, y engáñame dos y yo soy el pendejo.
Entonces, no,
entonces por eso, si vuelven a hacerlo,
O sea, sí, no, definitivamente
beneficiaría enormemente a Microsoft si sacar Halo y que estuviera bien, pero si tiene un problema, su prioridad es retrasarlo.
El que creemos que va a ir bien en popa, pues es el Forza.
Forza, sí. Es que te digo, Turn 10 es el mejor estudio que tiene Microsoft ahorita.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, por si salen con una sorpresa, de cualquier forma, Microsoft tiene ventaja.
Okay. ¿En cuestión de first parties?
En cuestión de juegos first parties,
definitivamente.
Sí. Eso sería todo de mi parte, no sin antes pedirles si le podrían mandar un saludo a mi novia, Jael, que se pone celosa cada vez que los veo. Y más cuando veo las minis de Adrián, dice que su voz es medio rara, lo describe como si tuviera una papa torada. Pero bueno, son los celos hablando.
¿Celos de qué?
No sé, si estamos regachos.
Yo creo... Oye, Mexican Power... ¿Traes algo con Adrián?
quizás.
A lo mejor por eso Jael o Jael, no sé. Está de... ¡No! ¡No lo veas!
¡No! Bueno, saludos a Jael.
Jael.
¡No! Jael, Jael. ¡No me gusta!
Muy bien.
Saludos y larga vida al gordeo. Muchas gracias.
Saludos.
Gracias por sus pensamientos. ¿Qué más nos manda la Bandarov?
Hesh5 o HeshDZ5. No sé cómo se diga. ¿Qué onda? Saludos a toda la banda y, por supuesto, a los tres gordos. Esta es mi opinión. Empezaré con el tema de Uncharted, que sin duda impactó a más de uno. Yo creo que la decisión de retrasar el juego tiene que ver con la confianza que Sony tiene para Naughty Dog. Saben que es de los estudios internos que mejor resultado les dan y la calidad de sus juegos lo avalan. Pero...
De hecho, pasó con The Last of Us. Básicamente dijo, nos da mucha pena, pero queremos retrasar el juego. Ah, sí, chido. Y pues...
Ay, no hubo
y el
más.
El resto es historia.
Sí.
Y galardones.
Sí. También creo que el hecho de tener 20 millones de consolas vendidas y estar a la cabeza en ventas respaldan en gran medida esta decisión. De lo contrario, creo que hubieran hecho lo imposible para sacar el juego este año. Y esto nos lleva a los juegos de Xbox One para 2015. La lógica nos indicaría que Microsoft tendría que echar toda la carne al asador y sacar Halo 5 a finales de año, aunque, como se comentó en el podcast, no se pueden arriesgar a lanzar el juego sin que esté bien pulido.
De nuevo.
Ahora cabe la posibilidad de que, sabiendo del retraso de Uncharted, decidan darle un poco más de tiempo a 343 para así que entreguen una experiencia única y perfecta.
Sintiendo así como el alivio. Oh, bueno, no van a salir. Se puede retrasar un poquito. Oh,
Dios, quizás no siento que afecte a Halo. Yo creo que afecta más a Tomb Raider.
Es probable. Supongo que sí, porque compiten en el mundo de la aventura.
No, pues esas dos franquicias están inspirando mutuamente desde siempre. Entonces... Sí.
Podría ser. Uh-huh. Pero bueno, ahí no depende de Microsoft 100%.
Ah, pero así como... ¿Qué onda? Aquí van más millones, Square. Sácalo ya.
Sí.
Quítale el multiplayer, no hay pedo.
Nadie lo juega. Nadie lo juega. Pinche mierda.
Ah, sí, multiplayer, sí, el juego es muy malo.
Volviendo a Sony, pienso que sí tendrá un año flojo para finales de este 2015 en cuanto a juegos exclusivos. Pues hasta ahora Bloodborne es el título que más expectativa ha creado. Aunque yo lo veo más como un juego de nicho en comparación con lo que significa otros juegos exclusivos como God of War y Uncharted.
Sí, de hecho sí es de nicho, pero ese nicho ya creció mucho.
Sí.
La serie Soul se ha vuelto muy prominente, se ha vuelto pues ya como... Ya todo el mundo sabe que existe.
Ya, sí, ya es parte del consciente colectivo.
Uh-huh. Obviamente no son millones y millones y millones
como otras franquicias, no vas a comparar.
Pero ya tiene su buen seguimiento,
sí. No quiero decir que Bloodborne sea un juego con calidad, pero por su naturaleza no es tan atractivo para muchos jugadores. Pero bueno, a finales de año veremos si Microsoft sacó ventaja o si Sony lanzó una sorpresa oculta o se fortalece de los juegos multiplayer.
Ya, confirmadísimo The Last Guardian para final de año.
Sí.
Ah, eso es trágico.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias, banda, por sus comentarios. Si quieren checar el resto de los pensamientos de la banda, entren a www.com.mx en la vida después del podcast, episodio 170. Mucha gente, pues bueno, dio su opinión. Y pues chéquenlo, ¿no? Para que, pues bueno, se arme ahí una discusión no tan acalorada, respetuosa.
Respetuosa, siempre respetuosa, por favor.
Pero bueno, pasamos al tema de esta semana, que es todas las madres que anunció Nintendo durante el transcurso de la semana, que fue dos cosas importantes. Una de ellas es que ya, por fin, se dieron y dijeron, ¿saben qué? A la verga, si vamos a hacer juegos para móviles. Ya sabemos que nos lo están pidiendo desde hace como...
Billones y billones de minutos.
No los pidieron desde que la Tierra era joven.
Pero ya, Nintendo le va a entrar al desarrollo de juegos de plataformas móviles, es decir, celulares y tablets. Nada más que no lo van a hacer ellos directamente. Van a ser como una... bueno, tienen una alianza en específico con la compañía llamada DNA, que se escribe Dena, pero se pronuncia DNA, que es japonesa, que tiene mucha prominencia en esto de los juegos móviles. Mucho del control creativo, del tipo de microtransacciones que se van a manejar y cosas así, va a tomar la decisión final Nintendo, pero bueno, DNA se va a encargar de... pues, bueno,
el desarrollo.
Estar ahí en las trincheras haciéndolos.
Del desarrollo y del publishing, seguramente, porque ellos tienen más experiencia al respecto.
Uh-huh. Sí. Hasta ahorita se ha enfocado que van a ser títulos nuevos, no van a ser ports de juegos ya existentes en el 3DS o el Wii U. Entonces, pues bueno, hay que esperar cosas interesantes. Además de que ninguna de las mascotas de o IPs de Nintendo está fuera de la mesa. O sea, pueden hacer de lo que sea si se considera pertinente. Entonces, sí.
Toca la flauta con Link.
Sí, lo que sea.
Sí.
Lo que sea, pero va a haber juegos ya para tablets y también para Windows, para PC Windows. Que es una de las cosas más raras.
Así es.
Así como, bueno.
Bueno, está bien.
También Nintendo le va a entrar al mercado de la PC, obviamente con este partnership que va a hacer con DNA. Y, pues bueno, eventualmente también se planea que haya una especie de sistema de suscripción similar a lo que es el... no sabemos si va a ser como el PlayStation Plus o nada más como PlayStation Network y Xbox Live hasta cierto punto.
Yo estoy esperando que primero sea como PlayStation Plus.
Que te cobren así...
No, perdón.
Que no te cobren, que sea gratis.
No, que sea...
Que sea como Uplay.
Solo sea una cuenta compartida.
Que sea como Uplay, una cosa así, ¿no?
No, solo así, como bueno, ya tenemos en Nintendo una cuenta compartida.
Sí.
Sí, por favor.
Para que la gente, pues bueno, pueda almacenar estos juegos y jugarlos a través de diversas plataformas.
Eso.
Entre ellas va a estar el 3D, el New 3DS o el 3DS, no estoy seguro si el 3DS viejo también.
No, el 3DS, dice plataforma 3DS,
plataforma 3DS,
el Wii U,
3DS y New 3DS. Y la otra noticia importante, que es el anuncio formal ya de la siguiente consola de Nintendo, que hasta ahorita se llama el proyecto NX.
Sí, nombre clave NX.
Nombre clave NX, que
Next Gen.
No se sabe de ella ni un pito, solamente que este sistema de membresías que va a desarrollarse junto con DNA va a estar también dentro de la NX. Entonces, bueno, esas fueron las noticias relevantes de parte de Nintendo. Discutamos. ¿Qué pensamos al respecto?
Pues mira, hasta cierto punto es bastante listo por parte de Nintendo pedirle a DNA hacer los juegos móviles.
Uh-huh.
Nintendo no hace juegos móviles.
Uh-uh.
Y Nintendo se tarda mucho en hacer juegos. Eso es una realidad.
Sí.
Ajá, entonces... Mejor le pides ayuda a una compañía que tú
pues
ya
que
conoces.
Ya tiene experiencia.
Ajá, que ya tiene que experiencia. Ya en eso me parece bien. Ahora, sí. Hay algo que me saca un poco de onda. Parte de la infraestructura que es para hacer las cuentas, la está haciendo DNA. Nada dice que en el futuro esto no funcione.
Uh-huh.
Ajá, las intenciones de Nintendo y DNA son buenas. Lo son. Ajá, como cualquier otro partnership que existe monetariamente. Pero nada dice que al final del día funcione o no. Ahí está el PlayStation, uh-huh. Ahí está el Philips CDI y otras cosas, otras...
porquerías que salieron
de las listas de Nintendo. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto es que aquí ya es el sistema de cuenta única, ¿no?
Uh-huh.
Es como si la PSN lo hubiera hecho Sony junto con, no sé...
Valve.
Ajá, junto con Valve y se pelearan. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con mi cuenta? ¿A dónde se va, no? ¿Qué pasó con ella? Eso es complicado. Entiendo también por qué lo está haciendo con una compañía. Nintendo... ha demostrado que no es el mejor haciendo este tipo de cosas.
Sí, no, su infraestructura online es muy deplorable.
Así es. Entonces, pues es mejor pedir ayuda a hacer una porquería,
uh-huh,
y ofrecer un servicio unificado si es una porquería.
Es lo que,
¿no?,
hemos dicho. Creo que lo dijimos en... Ay, no me acuerdo en qué reseña. Pero sabes que si no sabes, pide ayuda.
Uh-huh. Sí.
De hecho, a Sony le pasó algo similar. La PSN al inicio era una porquería. Ellos aprendieron a... Pues a madrazos, básicamente. Uh-huh. El problema es que Nintendo ya va muy atrasado al respecto. Entonces
sí, ya
necesita
ya
ayuda.
No estamos en momento de aprender a madrazos. Porque vamos a experimentar, güey. No, ya. No, ya pues, estás demasiado atrasado como para andar jugando.
Entonces está bien la idea de hacer una alianza, ¿no?
Sí.
También por ahí escuché un comentario en internet muy interesante. No sé si sea cierto. Pero bueno, se compraron acciones entre ellos, me parece, ¿no?
No. Nintendo compró el 10% de DNA. Uh-huh. Nada más.
¿Nada más? Ah, ok, bueno. Lo que decía la gente es, bueno, a lo mejor si esto falla brutalmente, Nintendo solamente compraría DNA y ya. Si lo compraría por completo, ya no habría ningún tipo de discusión porque pues ya sería de Nintendo.
Sí.
Esa sería la solución. Pero bueno, es una solución muy radical para una empresa que, pues como cualquier otra empresa, necesita ganar dinero, no andarlo gastando.
Ajá. Uh-huh. Exactamente.
Ahora, con respecto a los juegos móviles como tal... Pues la verdad es que espero que les funcione. La verdad es que sí, espero que les funcione. No sé si les va a funcionar, pero si hay alguno de los problemas, de hecho hablamos de eso con las chicas de Pixel Beats cuando terminamos el podcast, ahí cuando estábamos comiendo, decían algo muy cierto, que era la gente, los niños y la gente joven ya no les interesa conocer Nintendo. Ajá. Hay algunos niños que sus padres compran Nintendo porque, etcétera, o sea, se los compran porque, ah, es que yo juego a Nintendo, ¿no? Pero ese número que va reduciéndose cada año de consumidores de Nintendo es por el hecho de que no hay nuevos consumidores, no hay consumidores jóvenes que van creciendo y van siguiendo comprando cosas.
Sí, por un lado yo siento que eso es cierto, pero por otro también sirve que, bueno, pues que estamos ahora incursionando en el mercado de móviles.
Ajá.
Y los niños...
Exactamente, es lo que decía. O sea, ahora, bueno, si tengo el móvil, pues el niño va a conocer estas IPs de alguna otra manera.
Sí.
Y va a decir, bueno, y bueno, esto también está... Porque va a tener comerciales, obviamente. Ajá, va a decir, cómprate un Wii U, cómprate un 3DS o cómprate, como se llame, el NX.
Sí, así de, si te compras el Wii U y juegas Super Mario 3D World 2, vas a tener un skin especial.
Uno de los problemas de Nintendo es que ya no le llega a mucha gente, ¿no? Entonces es una forma básicamente de hacerse... No es publicidad, porque pues finalmente también están jugando otro juego. Más bien es hacerse conocer en otro ambiente.
Uh-huh.
Ajá, está bien. Ahora, el problema es eso de que todo lo que esperamos funcione correctamente.
Sí. Sí, sí, sí. Es interesante lo que va a surgir en los próximos meses. También depende mucho de la calidad de los juegos. Nintendo tiene sello de calidad bastante bueno en general, pero esto... básicamente es un third party haciendo juegos de Nintendo, ¿no?
Entonces... Y no ha habido buenas experiencias de eso en el pasado.
Ha habido buenas, pero también ha habido muy malas. Entonces...
Entonces, pues es como pues, el Hyrule Warriors. Uh-huh. Está bien.
El Hyrule está muy bueno. O sea,
está bueno. Uh-huh.
Si le pides a Omega Force hacer un juego, obviamente le pides un Dynasty Warriors.
Sí.
Ajá, entonces, si el Hyrule Warriors es un éxito. Es un pinche Dynasty Warriors de Zelda.
Sí,
es como decir, Omega Force, quiero que me hagas un Zelda y quiero que sea perfecto, así como...
¿Perfecto?
¿No?
¿Un Dynasty Warriors perfecto? No, Zelda perfecto.
Esto sería tonto, ¿no?
Dynasty Warriors, sí, cerveza, lo entiendo. No, le pedí café, cerveza. C-A-C-E...
Cerveza.
Básicamente es lo mismo, ¿no?
Sí.
En ese han tenido éxito.
Eso.
Pero en el pasado no han tenido nada de éxito de repente.
Sí, no. Creo que no sé qué tipo de reputación goce DNA.
Kotaku no le gustó mucho.
La gente no está muy a gusto con DNA porque sí es de los que hacen mucho clon. Y mucho clon de atascado en microtransacciones flagrantes, así de brutales.
Sí, de... Y moví una pieza. ¿Quieres comprarla? Yo no hice mi tarea y no investigué tanto en ese sentido.
Uh-huh.
Pero sí, el consenso general, por lo menos en zonas como Kotaku, IGN y... Bueno, Polygon no dijeron nada. Dijeron pues, que no era el mejor partner que ellos, que ellos hubieran empezado. Uh-huh. Claro, que también había unos pinches güeyes. Ah, se hubiera aliado con Mac. Así como...
sí, con Apple.
Me compro otros, ¿no?
Así como, sí, mijo, está bien.
Ay, no. ¡No! No.
Pues la otra cosa pues, fue el anuncio de la nueva plataforma. Eso no se puede hablar mucho. Más que nada porque no dijeron nada.
Los rumores.
No, lo único que podemos decir es. Lo dijimos. Creo que fue hace uno o dos podcasts que dijimos: Nintendo, no dudamos que tarde. En anunciar que ya va a estar haciendo su nueva consola.
Sí.
Claramente lo hizo no para disminuir las ventas del Wii U, aunque mucha gente lo vio de esa manera.
Porque... No, aparte, no, el problema, la ventaja que tiene es que no fue un anuncio así como rimbombante. Gente que se toma la molestia de entrar a este tipo de pinches noticias en los sitios de videojuegos, no se preocupen. No vamos a hacer nada más por los juegos para móvil, estamos haciendo otra consola. Ya, chill, pack out.
Ajá, sí, exactamente. Sí, va a haber otra consola. Luego.
Eso es todo. Sí, el anuncio realmente fue, sí, vamos a hacer otra consola. Siempre estamos trabajando en otra consola. ¿Cuándo va a salir? Todavía no. Después hablamos más
Pero ya saben, el internet, siendo el internet, no, es que ya mataron al Wii U con ese anuncio. Y así de, güey, tranquilo. Deja que salga el Zelda y ya podemos decir que se murió el Wii U.
Entonces ya podemos decir que el Wii U está muerto.
Está bien. Pues bueno, lo que nos interesa también saber, banda, es qué piensan ustedes de todo ese desmadre.
El último detallito que tenemos es que pues, la consola, ¿cómo se piensa que es?
Ah, bueno, ese sí es un mero rumor, es un mero supositorio de que, bueno, hay un... Desde hace tiempo se vino así cocinando la idea de que quizás la próxima consola de Nintendo iba a ser un híbrido entre consola portátil y consola de sobremesa, que iba a ser como el Wii U, pero bien hecho.
Ajá, así de que te puedes llevar la tablet y jugar los juegos.
Sí.
Y luego llegas y le embonas en algún lado y gana más power gráfico y se ve más chido en la tele grande, ¿no?
Uh-huh. Mucha gente, de hecho, entre ustedes, también me dijeron, es que me encantaría que tuviera el poder del PlayStation 4 o del Xbox One, eso no va a pasar.
Ya no importa, o sea, ya los third party dijeron con Nintendo que ya vale madres. Eso no es un problema de poder nada más, es un problema también de actitud de parte de Nintendo, entonces sí, no.
La historia, Nintendo no cambia su actitud.
La historia de Nintendo y los third parties no viene del Wii U y el Wii. Es un problema muy antiguo.
Es un problema que viene desde Nintendo.
Desde el NES. Es un problema que viene desde el NES, de la forma en la que fue muy autoritario con las third parties, por la razón que algunas empresas tuvieron que hacer empresas básicamente sombra, como Ultra, que en realidad es Konami. Ultra. Ajá. Y el maltrato, mucha gente, es que Capcom se fue y defraudó a Nintendo. No, es que Capcom vio una escapatoria de los problemas.
Hicieron un PlayStation y no me piden tanta pendejada. Vámonos, oh, Dios mío, me voy para allá.
Ajá, el problema es este. El problema es de los third parties y Nintendo es antiguo.
Y ese sí es culpa de puro Nintendo.
Entonces, no es un problema del Wii y el Wii U. El problema ya en el Wii U fue así, sí, ya me cansé, ¿sabes qué? A la verga. Ya básicamente fue el final. Pero... no es un problema desde hace poquito. Y la gente se cansa. Y la gente, me refiero a las empresas en este caso.
Porque... si ven que les va mejor, que no tienen tantas trabas, que es más fácil, etcétera, etcétera. En cualquier otro lado, pues se van a cualquier otro lado. ¿Para qué te estás peleando con Nintendo?
No, y de hecho, sí, poco a poco fue fluctuando. El apoyo de third parties fue fluctuando muy cabrón hacia la PC.
Uh-huh. ¿Sí?
No, sí, de hecho, de la PC...
Hubo una época en donde la PC estaba muy, muy, muy deplorable, luego llegó Steam y empezó a crecer y se volvió la tercera plataforma, porque antes sí era una muy confiable, era donde salían de todos modos los juegos con mayor calidad cuando había, o quizás si se tenía la suerte, pero pues, no era tan prominente como ahora, que no, aparte, Steam es estándar.
Muchas empresas en la PC se derrumbaron, Apogee, Sierra, todos esos no pudieron. Básicamente esas empresas se derrumbaron.
Uh-huh. Sí.
Ya olvídense de eso. Nintendo tendría que hacer un esfuerzo titánico para realmente hacer atractivo un nuevo producto de parte de ellos hacia las empresas externas. No estoy diciendo que no lo pueden hacer, estoy diciendo que históricamente no lo han hecho.
Es que sí, o sea, el problema que tienen es que no... se nota cuando uno compra una consola de Nintendo es para jugar juegos de Nintendo.
Pero es que aparte ellos no ayudan.
Uh-huh. Sí, entonces, bueno.
No, pues sí, son sus juegos los que son prominentes porque, pues, nadie más quiere sacar cosas.
Es que ¿por qué no salen otros juegos?
Porque nadie más quiere hacerlo.
No, pero aparte también es culpa de la comunidad de Nintendo. Y eso es una realidad. La gente que consume Nintendo, solo consume Nintendo. Uh-huh. Se ha notado con otros juegos. Y ni siquiera estoy hablando del Wii U. Estoy hablando de otras, de las cosas pasadas. Uh-huh. Pasaba así como, pues es que la gente, aún así saqué este juego que está muy bueno y la gente no lo compró.
Sí.
Porque compró mejor el Mario o el Mario Kart, lo que sea. No está mal. Pero pues, sí, se aburren. No, pues está chido, gracias. Y se van.
Muy bien, pues bueno, ahora sí. Lo que nos interesa también van a saber qué piensan ustedes con respecto a esta información de que Nintendo le está entrando a las plataformas portátiles móviles y también qué onda con la NX, qué les gustaría que fuera, qué creen o cuál es su esperanza con esta nueva consola. Si son fans de Nintendo, si no lo son, díganos qué piensan al respecto. Y pues bueno, a especular muchas cosas porque no tenemos mucha idea de todo.
No, pero... de hecho, él dijo Iwata que nos veíamos el próximo año al respecto de esto. O sea,
del NX, sí, de hecho no lo esperan este 3.
Sí.
Dijo. El próximo año hablamos más de esto.
Muy bien, pues bueno, en este caso sería La Vida Después del Podcast, episodio 171, Nintendo en plataformas móviles. ¿Va? Uh-huh. Pero bueno, eso es ya todo por el tema de la semana. Vámonos a la comunidad. bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a pasar a la encuesta. Rafa, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Pues a la banda le preguntamos cuál es tu juego preferido de la serie de Uncharted en vista del tema de la semana pasada. Uh-huh. Ahora sí, ganó la respuesta correcta.
Sí.
Uncharted 2 Among Thieves, de 59% de los votos. Uh-huh. En segundo lugar está Uncharted 3 Drake's Deception, uh-huh, 31% de los votos. Uncharted 3 Golden Abyss, el
Uncharted
6%.
Uncharted 3, perdón.
Uncharted Golden Abyss, el 6%.
Uh-huh.
Es el de
PlayStation. Es el de Vita.
Estoy muy sorprendido que esté arriba del Drake's Fortune.
Yo supongo también que es mejor, porque el Drake's Fortune tiene muchos problemas.
Sí, yo lo jugué y...
No, a mí me gustó mucho, pues, pero luego de que juegas
el 2... Yo jugué el Golden Abyss, y es así como... Yeah.
Sí, pero tío, supongo que está mejor que el 1, porque sí, el 1 sí...
La historia está mejor. Pero mecánicamente siento que sí está mejor el otro.
Es que es portátil. O sea.
Sí.
Bueno. Yo nada más digo.
No, sí, el Drake's Fortune tiene muchos problemas. Por eso Among Thieves pegó tan cabrón, porque es muy, muy superior.
¿Qué es esto? Está re bueno.
Así es. Drake's Fortune nada más tuvo 5% de los votos.
Muy bien, muchas gracias, banda, por haber participado en la encuesta esta semana. Pero bueno, pasamos a las preguntas. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx. Es completamente gratis y muy sencillo de hacer. Solamente tienen que tener una cuenta de correo electrónico. Es muy fácil, gratis. Entrar a la sección de podcast de la semana en cuestión y poner ahí sus preguntas. Nada más chequen, por favor, que una diga preguntas y otra es la vida después del podcast. Son dos posts diferentes para que no se confundan. Creo que ya no ha habido como
cosas. No hubo confusión.
Hubo uno, pero inmediatamente puso abajo: ¡ay, me equivoqué!
¿Qué les decimos, chingado? Pero bueno. Preguntas como cuáles, como la de Sealot, Eugene829, que dice: saludos gordos, espero que la estén pasando súper piolas. Quería agradecerles por su comentario que me fascina. Contenido que me fascina. Y bueno, mi primera pregunta surge de los juegos que cuentan con una crítica hacia la sociedad, como ejemplos el Bioshock, egocentrismo humano que nos lleva a la destrucción, el Bioshock Infinite, mundo utópico movido por el racismo y la dictadura, el Metal Gear, crítica directa a la guerra, entre otros. ¿Ustedes creen que se valora y tiene fuerza este tipo de temas en los videojuegos?
Sí, pero no para todo mundo.
Y el problema también es que el aspecto narrativo de muchas cosas no ha madurado lo suficiente como para hacer un comentario realmente, voy a decir, acertado, porque, por ejemplo, Ground Zeroes es un comentario hacia muchas cosas, pero no lo hace acertadamente. Ese juego tiene muchos problemas, así como, sí, estamos hablando de violación y de repente puedo hacer que una cabra se vaya al cielo. ¡Uh!
Sí, no computa.
Ay, perdón.
Generalmente los juegos que tienen este tipo de acierto son los juegos lineales.
Sí.
Pero aún así, con todo y esto, hay un público que le interesa, pero es mucho menor a la gente que solo le interesa jugar.
No, hay experiencias que han funcionado muy bien. De hecho, el primer Bioshock Infinite hasta cierto punto.
El problema de Bioshock Infinite es que quiebra mucho con el gameplay.
Sí. Pero bueno, sí. En sí funciona, es un muy buen tema que se identifica universalmente porque son cosas que nos afectan a todos hasta cierto punto. Entonces, pues sí, cuando haces una historia que le habla al público directamente de algo con lo que se puede relacionar, tienes más probabilidades de que sea afín, ¿no? De que la gente conecte con él. Entonces, pues sí, hay cosillas que están bien hechas y otras que no están bien hechas. Pero ya con la diversificación de los géneros, ahora que hay experiencias en primera persona en lugar de first person shooters y cosas así, ya hay muchas cosas que se pueden explorar en este tipo de temas. Uh-huh. También dice, por otro lado, me da curiosidad saber cuál es el Mass Effect preferido de cada uno de ustedes.
El 2, hands down,
así como sí. Esto, así como este es claro que es el superior.
Sí. El 3 es muy bueno, pero el 3 no es nada sin el 2, básicamente.
Sí, el 3 es un...
Es que el 3 se construye a partir
está,
de 2.
Está ahí aferrado. Lo único que tiene mucho mejor es el combate y el multiplayer y el glorioso. Multiplayer, sí.
Sí, pero el 3 requiere del 2, 100%.
Sí, para la historia...
Que el 2 no requiere por completo del 1, que es lo chistoso.
Sí, no. Bueno, sí, debo decir que ya ahora que jugué el 1, la verdad sí siento que mejoró muchísimo mi experiencia.
Mejora la experiencia, uh-huh, e innegablemente.
Sí.
Pero es que la experiencia es muy buena aún así.
En el 3 estás perdidísimo si no has jugado ninguno.
Eso.
Ajá, sí. Así de sencillo.
Sí, en el 3 así de ¿qué está pasando aquí?
¿Qué los
¿Qué pedo con esas madres?
¿Qué pedo con esas madres? ¿Por qué Shepard sabía?
Sí, en cambio en el 2 sí puedes así como entrar ahí directamente, uh-huh. como mucha gente que entró en el PlayStation 3, digo, no, sí, en el PlayStation 3, uh-huh. y no hubo ningún problema. Uh-huh. Efectivamente, la experiencia mejora infinitamente en si tienes el 1, sí. Y, sí.
Si te echas la trilogía completa jugándola, sí, es muy superior.
Sí.
Probaron en el PT Silent Hills.
Sí, sí, hablamos de él cuando salió.
Sí, ¿cómo les pareció? Bastante bien, interesante.
Bastante interesante, un concepto muy interesante.
Lo dejamos ese fin de semana.
Sí, pues, o sea, nada más es un demo, a final de cuentas, ¿no?
Pero es que hay gente que lo sigue jugando ahí en el...
Puede ser que tenga otra mierda escondida, o sea, sí es Kojima, pero...
No, innegable.
Pero sí,
pero, no... o sea, el otro día estábamos viendo los broadcasts que están en PlayStation 4 y uh-huh. hay gente que todavía está jugando así como, ¡güey!
Ah, bueno,
¡cómprate otro pinche juego!
yo lo volví a jugar así para enseñárselo a una amiga. ¿Sí?
Bueno, está bien.
Pues está bien, para enseñarlo a alguien
que no lo conoce. ¿No hiciste un broadcast al respecto?
No. No tengo capacidad para hacer un broadcast.
Muy bien. Bueno, gracias por leer estas preguntas y saludos. Sigan sacando magnífico contenido, como siempre. Muchas gracias. Sealo Yujin 829 por sus preguntas. Nos escribe también Locots. ¿Mm? Dice, hola, buenas tardes 3GB y comunidad. Aquí les dejo una pregunta que espero y esta sí escojan. El otro día descargué la PlayStation app para poder tener más conectividad, pero aunque suene muy guay y lo que sea, es inútil. Hasta ahora
uno solo quiere ver Netflix.
Hasta ahora los intentos de incorporar una segunda pantalla han fracasado y ni me dejan usar mi celular como control. Vaya, a veces uno solo quiere ver Netflix y con el celular sería más fácil manipular esta app. Así que, ¿cuál creen que sea el futuro de la segunda pantalla y otros accesorios que requieran un celular dentro de los videojuegos? ¿Cómo lo mejorarían ustedes? Que funcione en primer lugar.
Sí, que se funcionen y que sean para tontos. Uh-huh. O sea, que cualquier persona que lo agarre lo entienda.
No estoy seguro si se puede en Netflix, pero en YouTube sí se puede, de que con el móvil te puedes conectar al PlayStation 4 y con controlar YouTube.
Sí, sí, sí se puede y es muchísimo más sencillo que andar a... ¿Sí? Sí. Entonces, sí, con los móviles se puede controlar.
Una aplicación que funciona muy bien es la Smart Glass de Microsoft. Mm. Lo que tiene es que con ella sí puedes controlar directamente la interfaz del Xbox One y es muy superior, es incluso superior a Kinect. ¿Ah? Bueno, el Kinect es una basura, pero por lo menos con el Kinect... con el control es tan buena esa interfaz. Es muy confusa. ¿Cómo son los cuadritos?
Que esa interfaz es de Windows 8/10.
Sí, sí.
Sí.
Y esa es de tablet. Bueno, tiene esa idea, ¿no? Entonces es fácil controlarla con una tablet.
Sí, porque con el Kinect mínimo sí puedes, bueno, Xbox, opciones. Y bueno, ya sí va las opciones. Es un pedote luego llegar a las opciones. Yo ni me acuerdo cómo entrar a las opciones luego en el pinche Xbox One.
No,
yo busco el engrane.
El Smart Glass de Xbox One funciona muy guay. Entonces, lo que tiene que hacer es que funcione y que sea
intuitivo
y sencillo, que realmente mejore la experiencia, no la haga más complicada. Lamentablemente, luego el diseño de interfaces no está tan bien hecho.
El diseño de interfaces es difícil.
Uh-huh. Sin más, me despido deseándoles un excelente día. Nos escribe también Fénix32SPG y dice, hola grandes mariscales del Gordeo, les saludo, que el Gordeo les acompañe en su gloria. Aquí me paso a darles unas preguntas, a ver si las escogen. XD. Viendo que los videojuegos basados en anime de manera general consiguen grandes ventas, ¿creen que se deberían hacer también videojuegos de otras series anime que no tienen juegos a fin de contentar más al público y así ellos embolsarse más dinero y tener mayor capacidad de contenido al que recurrir?
Pues es que depende de la serie. Ajá. Si la serie tiene seguimiento, pues sí, obviamente si le haces un juego para... Sí, cachín, pero si haces un juego de... Ranma y medio a estas alturas, pues ¿quién lo va a comprar?
Sí.
No todos los animes son Dragon Ball.
Sí.
Y por lo mismo no todos los animes tienen esa... ¿Cómo se dice?
Pero de esta forma.
Ese seguimiento.
Pero de esta forma. Ya no es tanto como antes, pero seguir anime es muy nicho. Es muy de nicho. Seguir un anime en particular es todavía más de nicho.
Sí.
Entonces hay gente que dice, no, pues es que a mí nada me gustan las de deportes. No, es que a mí nada me gustan las de colegialas. No, es que a mí nada me gustan las postapocalípticas. Entonces...
Es difícil. Ajá. Entonces, quizás el esfuerzo de hacer un juego que se va a vender, que lo va a comprar 300, 400 personas, 1,000, ok, 10,000 personas, aún así no es rentable.
Sí, obviamente, y estamos hablando de esfuerzo. Este esfuerzo que es el que cuenta.
Los juegos que se han hecho los juegos que se han hecho de franquicias de anime japonés o de manga, generalmente son de animes que le llegan a un público muy joven. O sea, Dragon Ball, Naruto, One Piece, hasta JoJo's, siento todavía,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Digimon.
Digimon, o sea, son animes muy universales también, entonces sí, no hay como muchas cosas de nicho. Me acuerdo que...
Hay de Evangelion.
Sí, pero...
Son malos.
Creo que el último que salió fue uno de Evita, que era rítmico, ¿no? Así como...
Yes.
Aparte también la ventaja que tiene el anime en los videojuegos es que se generan nuevas franquicias de videojuegos estilo anime que después hacen animes o mangas. Persona. Sí.
Persona, BlazBlue.
Sí, es que depende de la gente que tengas. O sea, la gente que tenga atrás el anime. Hay muchos animes que aparecen y de repente, uff, desaparecen y ya se quedan en el colectivo de, ah, estuvo bien padre. Aparte también tienen que pensar que los videojuegos son... de jugar muchos juegos, pero generalmente lo que sucede es que te quedas con algo.
Algunos, ¿no?
Ajá, me gusta este y este. Por lo que tenemos entendido, podemos estar completamente equivocados, ser una persona que ve anime es regla ver el anime de temporada. ¿Y qué pasa? Se acaba la temporada y tienes que ver otro anime de temporada, y son un huevo de animes, están un chingo. Entonces, mucho de lo que se jacta una persona que ve anime es que ha visto un huevo de anime. Entonces, ¿qué hace? Seguramente se queda con algunas favoritas, pero él siempre está viendo adelante, no se está quedando atrás. Estas series que sí pegan, como Dragon Ball, Naruto y esto, en primera son eternas.
Sí.
En primer lugar. Y en segundo lugar, le pegó también a gente que no es fan, no es ese tipo de fan, no es ese fan de que, y ahora vamos a ver cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue. Es ese fan de, ah, estuvo padre, sí, ya no voy a ver otra.
Sí, exactamente, de que, ah, mira, encontré esta caricatura y me encantó. Está súper coqueta, me encantó, la voy a ver toda. Ya la terminé. Muy bien.
Vamos a ver Padres Mágicos. Vamos a ver otra cosa. O sea, no tiene que ser cosa,
no, básicamente que no sea anime. Exactamente.
Entonces, son públicos diferentes, siento.
Uh-huh. Dos. Si en algún momento, mientras juegan a un juego, se frustran por razón, la que sea, por cualquier razón, ¿cómo se relajan y calman para luego retomar donde lo dejaron y jugar más tranquilo? De hecho, me acaba de pasar, estaba jugando un título en el PlayStation 4, era una sección muy larga, no había save point a la mitad, y de repente crashó el juego. Y dije, no, qué hueva. Y lo boté, y hasta el día siguiente lo retomé. Eso es lo único que va así. Ay, no, qué hueva ya.
Pues sí, yo los boto también, así, bueno, ya me cansé.
Hay que hacerlo.
No estoy avanzando, pero también llevamos tantos años en esto, que siento que es raro que nos frustremos, realmente que nos frustremos. Uh-huh. Así de que, bueno, Rafa aquí tiene la sangre un poco caliente y luego explota.
Pues ahora, bueno, ya que pues, si salió ya la reseña de de Castlevania.
Uh-huh. Pues, si todo sale bien, sí salió.
Si todo sale bien, ya saben que es la reseña de Castlevania. Yo estuve grabando footage del 3. ¡Puta madre!
¿Sí acabaste el 3?
Sí, sí, lo acabé. Dos veces.
Sí.
Porque una no nos sirvió.
Ah, sí, cierto, que la grabación no jaló, ¿verdad?
La grabación no jaló.
No tuvo audio.
Sí, fue así de, Rafa, no jaló la grabación, tienes que acabar el 3-3. ¡No! pues tenía que hacerlo. O sea, sí. Eso sí era cosa de que pues hay que hacerlo, porque si no, lo que... Si
pues eres el único que podía. O sea, nosotros jugamos ese juego también, pero yo no lo pude acabar.
No, sí. Yo lo jugué en su momento, lo jugamos ahorita, con Octavio y todo. Sí.
Está padre.
Sí. Sí, no, pero entonces sí teníamos que hacerlo. Era
aunque
de,
tengo que decir que el que sí le fue peor fue Octavio.
Sí, no.
De repente llegó un pinche mundo y no podía. Y así ese clip estábamos viéndolo, así como ya me cansé de ver este nivel.
Sí, no es así, es que tenemos que grabar y tenemos que grabar la mayor cantidad de mundos. Oye, necesito un descanso, es que vamos sobre tiempo. Yes. Es bajo ese tipo de circunstancias, pues sí, obviamente sí, es como que un poquito más...
No, pero no, sí, siento que nosotros manejamos muy bien la frustración en general. No todo mundo puede acabar Dark Souls. Ajá. De hecho, lo vimos en los eventos de Bandai o cuando sale Bloodborne, lo que sea, la gente no lo toca. Así de sencillo, o sea, ni siquiera no es así como, ah, ya me mataron, me voy, ¿no? Nomás no lo toca.
Sí. No, pues lo que pasó ahora cuando salió en el evento de The Order hubo una ala de Bloodborne.
Ajá.
Y así como, bueno, los tres güeyes que nos late, vamos para allá. Entonces ya fuimos allá y jugamos. Y pues bueno, como muchos de los sitios tienen que grabar de que fuimos al evento y lo que sea. Y pues de repente nada más estaba yo jugando. Y se me juntaron así como 8 cámaras. ¿Puedo grabarte? Sí.
¿Por qué eres el único que está jugando esto?
sí, entonces... Aún así, digo, siento que tenemos una...
un buen autocontrol dentro de lo que cabe. Pero de todas maneras, si la recomendación es, si pues ves que te empiezas a enojar cualquier cosa, ¿sabes qué? Déjalo un rato. Haz cualquier otra cosa.
No hay necesidad de ser sadomasoquista.
Sí, ¿Para qué vas a jugar? Para divertirte, ¿no? O para pasar un buen... ¿Para qué lo vas a hacer? Para frustrarte. Para ser bilis.
Sí.
Ah, bueno, también una recomendación. Solo son juegos.
Sí.
Sí, también
no pasa nada. Solo son juegos.
Si o sea... A veces hay que seguir uno mismo sus propios consejos, pero sí, no pasa nada, son juegos.
Estas son mis cuatro preguntas, nada más escogimos dos. Sí. Ojalá las escojan y las contesten en el video. Sí. Uh-huh. Nos escribe también Nathan, 076117, y dice una pregunta corta pero potente. Se tocó el tema anteriormente. ¿Creen que Konami esté muerta por la supuesta salida de Kojima de la compañía?
Como mucha gente que preguntó esto.
Entonces sí, es como que...
Sí, simplemente es la más corta.
Sí, porque es la más corta, no... sí.
Unos chorizos que realmente al final texto. Era qué va a pasar con Konami, qué pasó con Kojima, etcétera.
Y pues sí, dijimos que íbamos a hablar de esto junto con lo de Nintendo. Nada más cambiamos de sección, pero pues sí, vamos a hablar de Kojima.
No sabemos realmente a ciencia cierta qué va a pasar, no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado. Los rumores y las fuentes internas de muchos sitios implicaron que hubo una lucha de poderes dentro de los ejecutivos de Konami y Kojima en general. Lo que sí ya ha sucedido, con la evidencia que tenemos contundente de lo que ha pasado, es que Kojima Productions ya no existe. Ya Kojima Productions ya es parte de Konami. Y que en todos los títulos de Metal Gear, por lo menos en los websites, ya los juegos de Metal Gear no dice Hideo Kojima Game.
No, dice nada más Metal Gear.
Metal Gear se acabó, sí.
Entonces, de alguna forma, Konami ya nos está asociando con la marca Hideo Kojima, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, todo parece indicar que el señor Hideo Kojima, después de acabar Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, se va a retirar de Konami. De en qué capacidad o en qué cantidad, quién sabe, podría quedar como consultor.
Recuerden, como The Last Guardian.
Sí, es, no me acuerdo cómo se llama. ¿No es un mito de Ueda?
Creo que sí. Bueno, el creador de Tímico se quedó como consultor, pero sigue trabajando para Sony. Podría pasar lo mismo con Kojima. Kojima podría volverse un consultor y quedarse eternamente en Konami todavía, ¿no?
Sí.
Que no lo veo, la verdad.
Yo creo que hasta cierto punto este movimiento de Kojima, que muchos de nosotros no esperábamos, más que nada porque la situación en la que se presentó ha pasado antes. O sea, mucho que no, es que ahora tiene sentido cuando dijo que fuera el último Metal Gear. Eso lo ha dicho un millón de veces.
De hecho, hay un artículo en Kotaku de las veces que Kojima ha dicho que este es su último Metal Gear.
Entonces, no, algo pasó diferente en esta ocasión que nosotros no vimos, ¿ajá? Que nosotros no pudimos haber percibido. Entonces, hasta cierto punto yo estoy bastante contento de los acontecimientos porque significa que una de dos. El señor Kojima se va a retirar y va a disfrutar de su fortuna, que seguramente tiene.
Seguramente.
Y va a ser feliz el señor, o no, quién sabe.
Quién sabe, hay gente que es muy miserable no trabajando.
Sí, y si pasa eso va a regresar, quizás no con Konami, o va a formar un estudio independiente, o se va a afiliar con otra compañía, o lo que sea, y va a hacer algo más que no es un pinche Metal Gear.
Porque Metal Gear es de Konami.
Entonces, sí, a lo mejor... Ahora sí, ya se le cumple que fue su último Metal Gear.
También...
No, de hecho, básicamente ya lo medio confirmaron, porque hubo un statement de Konami que dice que sí, se aprecia mucho lo que se ha hecho Hideo Kojima con la franquicia, y nosotros, por nuestra cuenta, vamos a hacer más
Metal
Gear. Más contenido Metal Gear.
Ah, no, sí, pero vamos hablando así de consultor o cosas de
esas. De hecho, seguramente lo van a terminar contratando como consultor.
Porque si se deja, también. Si se acaba yendo a otra compañía...
Se acaban en mal término, básicamente.
No, es que si se acaba yendo a otra compañía, ¿de cuánto se va...?
Platinum, digamos que sea Platinum
o sí. Capcom o, lo que, o Sony, lo que sea, se va, no puede.
Ahí sí no puede. Pero si él hace su propia compañía, que de hecho yo creo que sería la opción que va a hacer.
Sí, porque le da versatilidad, siento que es más cómodo, tiene la capacidad, tiene el renombre, yo creo que tiene la forma.
Ya habíamos hablado de esto, ese señor es un artista y hasta cierto punto es una prima donna.
Sí.
Y entonces eso choca con una estructura corporativa.
Sí.
Entonces si se va a Sony... pues le van a atar las manos de alguna u otra manera, ¿no?
Sí.
Si se va a Capcom, le van a atar las manos de una otra manera. Va a haber el éxito de otros empresarios y va a decir, pues yo también puedo hacer mi Kickstarter o yo puedo hacer mi propia luchita, básicamente, y hacer mi propio estudio. El problema de eso, muchachos...
es que niños también, y niñas.
Es que también eso implica que Kojima puede desaparecer, básicamente, del mapa.
Sí.
Porque que tengas tu Kickstarter al full no significa que tu juego esté al full. Uh-huh. Ya vimos lo que pasó con Godus, ya vimos lo que pasó con ese juego cancelado que de Inafune, y los otros juegos que ha sacado que no han sido realmente poderosos, ni han tenido impacto.
Todo el mundo está esperando... Shinji Mikami también, que se desapareció.
Exactamente. Mucha gente está esperando que el Mighty No. 9 sea así como lo mejor que va a tener. Podría estar muy bueno, pero a lo mejor simplemente está... Ah, pues está padre. Y entonces todos esos millones, ¿qué pasó? ¿Va a pedir otro Kickstarter para hacer otra cosa? Mm. Es que ahí ese tipo de libertad también tiene sus precios.
Sí.
Entonces, también... Esa movida, si Kojima se le ocurre, si es que está sucediendo, porque no sabemos realmente al final del día qué va a suceder, podría ser que Kojima como tal también desaparezca, se vuelva nada más un nombre que estuvo padre recordar en su momento. Ah, sí, es que él hacía buenos Metal Gears.
Creo que la situación ideal sería que sucediera algo como en Platinum, pero la ventaja que tenía o que tuvo Platinum en sus inicios es que era un grupo de gente muy grande.
No, aparte sí,
era Clover Studio.
Exactamente, son muchos. Ajá. Kojima ha demostrado que tiene un staff de gente valiosa, pero requieren de él todo el tiempo.
Sí.
Porque ya hemos dicho, no sabe entrenar gente. Mm. El caso más grande es el Rising, el Reverbancha.
Sí.
Entonces, se va, porque seguramente su bola de inútiles se va a ir con él.
Varios.
El problema es que su bola de inútiles no van a hacer el juego. Mm. Ya lo han comprobado.
Mira, o sea, lo hacen. O sea, supongo que es gente que trabaja muy bien cuando se le indica qué hacer, porque Kojima no hace los juegos de pie a pa. Ah,
no,
entonces,
no, puede ser imposible.
No puede ser
del
todo.
De hecho, Kojima lo que hace mucho cuando vi el documental de Metal Gear 4 es que él juega y juega y juega y juega y juega y hace notas. Uh-huh. Y de tiene hecho. Alguien que le interpreta las notas. Entonces, pues sí, es una situación interesante. Seré sincero, Metal Gear Solid ya, o sea, cada que sale un juego, pues sí, se ve padre, todo lo que quieras, pero ya chole, por amor de Dios, ya chole. Uh-huh. Necesitamos otra cosa, tanto de Konami como de Kojima, en mi opinión, sí. Porque sí.
Aparte, Kojima todavía está relativamente joven.
No, está muy joven para uh-huh. todavía seguir produciendo cosas o haciendo nuevas. Cosas, siendo productivo. Konami no tiene otra propiedad exitosa o que tenga renombre AAA. Que no sea Metal Gear ahorita. Tiene cosas como el PES, como las cosas de Yu-Gi-Oh! Y cosas así que sí dan cash y lo que quieras, pero ahorita está en el aro de los AAA por Metal Gear.
Sí. Sí, sí, porque Castlevania, lo último que sacó, pues los Lords of Shadow son un gran esfuerzo. A nosotros personalmente nos gustan, pero no tuvieron el impacto. Uh-huh. Y no se ve muy bien el futuro de esa franquicia, ¿no?
No se ve nada, no sabemos si bien o mal, porque no se ve nada.
Ajá, exactamente, sí. no se sabe el futuro, es lo que dije. Y Silent Hill, pues ¿qué va a pasar con Silent Hills? Si se va a Kojima, pues ese juego se lo van a dejar al Guillermo del Toro. Si es que se lo dejan a alguien, dicen, ya no le vamos a pagar. Porque le pueden decir eso al señor Guillermo del Toro, porque pudo haber entrado gracias a Kojima.
Uh-huh. ¿Quién sabe?
O a lo mejor se va porque se va a Kojima, también puede suceder ese caso.
A lo mejor los mantienen a los dos como consultores. Ve tú a saber qué va a pasar con
Silent bueno, Hills. Silent Hill, aún así, ahora... Tiene ese, vamos a decir, rayo de esperanza porque se mostró un buen producto, bueno, el PT, y se mostró el apoyo, ¿no? De parte de Kojima.
Sí.
Pero realmente antes ya estaba muerta. Ajá.
Sí.
¿Qué otros juegos tiene Konami? Contra, que es una broma en sí mismo.
Sí. Never Dead 2, güey, ya.
Ya, güey, Never Dead 2, más...
Never Dead 2.
Más música de ¿cómo se llama? De Megadeth, güey.
¡Regresen a Goemon! A mí sí me gustaba ese juego.
Ah, yo sé, pero digamos que pero, pues, el sí, problema es que Konami sí está...
Sí, Konami está en una situación muy apretada de IPs.
Está en una situación apretada, pero también está en un momento interesante.
O potencial.
Podría contratar, de hecho dice que está contratando nuevo talento. Podría tratar de conseguir nuevo talento, de verdad talento, y empezar a hacer nuevas IPs. Porque bueno, si ya estás en el fondo del barril, ¿qué puedes perder?
Pues sí, ya.
Bueno, puede salir otro Never Dead que...
Ah, innegable.
Eso fue una desgracia, güey.
No, ese juego estuvo terrible. Sí, estuvo innegable, terrible. Puede salir otro Never Dead, pero te digo, ya estás en el fondo, ¿no?
Sí.
¿Siempre puedes bajar? Sí, puedes romper la tapa del pinche barril y seguir escarbando. pero sería ya tonto pensar así, mejor tratas de construir. Ajá. ¿No le va a ir bien sin Kojima? Seguramente le va a costar.
Le va a costar, van a ser años difíciles para Konami, pero siempre en este tipo de puntos es cuando se puede mejorar o no se puede ir más a la chingada. Entonces, sí. hay potencial cosas para, muy buenas.
Para los dos, tanto como para Kojima como para Konami.
Uh-huh. Entonces, es interesante, este tipo de movimientos, cuando se ajetran así las cosas es cuando la cosa se pone buena.
También podría pasar el más brutal, que no lo veo como un escenario factible, pero Kojima podría regresar a Konami.
Sí, como, estamos tan de la verga, ¿cuánto quieres?
Estamos tan de la verga, ¿cuánto quieres?
Exacto. O,
lo quiero
o
todo.
O al revés.
¡Tómalo!
Como lo que pasó con Inafune. ¿Sabes qué? No me funcionó. Mm. ¿Cómo nos arreglamos?
Sí. Mm. Bueno, pues bueno, ahí está. Es lo que pensamos de la situación ahorita que tiene Konami. Nos escribe también Nathan y dice, yo creo que este será su fin, si es que Kojima se va. A la vez me da mucha tristeza por muchos juegos que podrían haber dado luz, como Silent Hills, que será de él sin Kojima. No quiero otro Hills hecho caca. Pues bueno. Nadie quiere otro Silent Hill como los que hemos tenido últimamente. Eso es un hecho.
Sí.
Entonces, sí.
Bueno. Siendo sinceros, estamos asumiendo que lo iba a hacer bien.
No, bueno.
Lo que mostró está muy bueno.
Independientemente de que hubiera estado de la verga, nadie quiere Silent Hill como los que tuvimos.
No, pero lo que me saca un poco de onda de muchos comentarios es que asumían que Silent Hill ya iba a estar bueno.
Porque Kojima estaba involucrado.
No sabemos si va a estar bueno, porque de hecho el PT hasta cierto punto es lo mismo, es un vertical slice. Uh-huh. Así como, bueno, así queremos que quede, ¿no? Pero eso, que sean 12 horas o 8 horas o lo que sea, que queden de lujo, ese es otro problema.
Sí.
Pero bueno, definitivamente si se va, pues sí pierde un elemento grande ese título también, ¿no? El Hills, el Silent Hills.
Pues sí, por el simple hecho de que acabando el demo, ¿qué veías? ¡Kojima!
Okay. Muy bien, también nos escribe Shabalalas y dice: hola, caballeros de la panza redonda. Les sigo desde hace 2 años, pero es la primera vez que me animo a escribirles, puesto que hace una semana me llené de valor para crear mi cuenta. ¿Por qué de valor? Es súper fácil.
¿Qué vamos a hacer? Es que no entiendo. ¿Por qué valor? Es que me voy a adentrar en la página del. ¡Oh! ¡Estoy vivo!
Así que, pues, sin perder tiempo, vamos al grano, como dice el dermatólogo. ¿Qué piensan ustedes acerca de los Quick Time Events? Lo pregunto ya que personalmente creo que los desarrolladores de juegos tienen muchos problemas a la hora de implementarlos. Se me vienen a la mente casos que sí supieron cómo hacerlo, Resident Evil 4 y la saga de God of War.
¡Resident Evil 4!
Creo que es consenso aquí por lo menos, que lo peor de Resident Evil 4 son los Quick Time Events.
los Quick Time Events en cinemas en general,
sí,
no están bien vistos por nosotros en general.
No, y deja tú los Quick Time Events. Cuando estás viendo un cinema o algo así, una secuencia que es muy impactante, muy visual, que como que trata de... ¿Sabes qué? Admírala. Y le metes ese tipo de cosas, o sea, algo que te distraiga. Así,
en la esquina, aprieta.
En la esquina, no. Aprieta. O haz esto, haz el otro. ¿Por qué chingados?
Ah, la pelea de Krauser.
La pelea de Krauser es la peor...
Es la peor parte.
La peor idea que alguien se le puede haber ocurrido en estúpido Capcom.
Es la peor pelea, es la peor parte de Resident Evil 4. Sí. La saga de God of War sentimos que lo hace bastante bien.
Sí. Bueno, también hay casos terribles como The Order o el final de Far Cry 3 o el final de Shadow of Mordor. Fíjate que The Order no lo hace tan mal. O sea, los Quick Time Events de The Order están decentes.
Son muy parecidos al God of War Ascension, de hecho. A mí me dio esa idea.
Me gusta que The Order tenga como ramificaciones. Si la cagas en uno, pasa algo y todavía tienes opciones como de sobrevivir.
Hasta un punto, ¿no?
Hasta llega un punto donde sabes que la cagaste un chingo y ya estás muerto.
Sí.
Pero están bien hechos, no están mal implementados. No están muy metidos, así como no hay tantos, entonces no está tan terrible.
Yo no podría decirte el final de Shadow of Mordor, porque la verdad es que no la cagué. Me salió la primerita, entonces pues sí,
está
pero
chido.
Pues sí, pues no sé, a lo mejor sí es así de que ¡ah, chingada, otra vez! Sí, que de la verga.
Nos dice, donde las peleas importantes son Quick Time Events, Resident Evil 4 pasa eso.
Sí.
Y por tanto, no siento que esté jugando algo de acción, sino un Simón dice.
Pues sí, eso pasa exacto.
Aclaro que me gustan las cinemáticas, me encanta Metal Gear, pero contra un jefe lo más difícil es que tan rápido aprietas un botón, eso simplemente me toca la moral.
Ah, de hecho, eso pasa en en Rising.
¿En el Revengeance?
Sí.
No me acuerdo.
Hay puntos donde chocas y tienes que apretar el botón.
Ah,
sí.
Y bueno, pues es lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, Quick Time Events tienen que ser muy bien implementados, interesantes. Los de God of War funcionan chido porque son complementos, son finishers. Uh-huh. De hecho, pasa lo mismo en Bayonetta. Aunque Bayonetta más es...
Yo siento que los Quick Time Events tienen un problema grande. Que es... Hasta cierto punto se sienten como... pongo Quick Time Events aquí porque no supe cómo meterlo bien en el gameplay o en el control mismo.
Sí.
Entonces hago un juego de Simón Dice para que salga un cinema, básicamente. A mí me gustan los Quick Time Events, pero sí están muy bien implementados. De hecho, me gusta la idea del finisher, porque el finisher pues es espectacular, pero aún así el juego por sí solo se mantiene. Pero llega un punto que hay juegos que son ridículos, así como... No, se ve que no supiste cómo poner esto en un botón realmente.
Sí.
Y nada más lo hiciste un Quick Time Event. De hecho, eso pasa en Resident Evil 6.
Sí.
No, sí.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Es muy molesto. En Resident Evil 6 hay un Quick Time Event para hacer parry, básicamente. Y así, ¿por qué no mejor no pusiste un pendejo botón de parry? Si querías hacer esta idea, haz un pinche botón de parry. Ajá. Pero no, no supieron, entonces lo hicieron un Quick Time Event bastante molesto, por cierto. Pero sí creo que son interesantes y están bien implementados. Pero si no, se siente nada más como una excusa barata.
Sí, no, el problema que tienen los Quick Time Events es que no pueden, su límite para ya llegar a ser un exceso es muy bajo. Entonces, pues sí. Nos dice, saludos al gordeo desde Colombia y espero ansiosamente las jaranas que se formarán con los gordos juegan. Esperemos que estén pronto. Ya les avisaremos cuando se estrena el nuevo show de los tres gordos bastardos. Pero bueno, banda, eso fue todo por las preguntas y la sección de comunidad. Vámonos a las despedidas. Estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. Dinos, Adrián, que nos manda Armando Guaso.
Armando Guaso dice, aquí tengo un código para la banda de parte mía, ya que nunca lo voy a usar. Quisiera dárselo a alguien que sí lo va a usar. Es un código para Xbox One. Es el juego Assassin's Creed 4 Black Flag. Entonces estará durante la semana.
En el Twitter.
En el Twitter.
¿Qué nos manda Diego Hernández Acosta, Rafa?
Muy bien, Diego Hernández Acosta va al grano y nos manda un código para The Order 1886.
Son los DLCs.
Ajá, son DLCs. Nos va a dar un arsenal de caballero, resistencia del caballero, Black Sight.
Muy bien.
Entonces ahí son cosillas para...
Son skins, y,
skins
armas.
Y demás. Entonces, pues muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a Diego Nanza Costa, a la gente que sí compró The Order, para que lo disfrute. Que nos manda Wild Strike.
Sí, se llama Wild Striker.
Ajá.
Y se nos manda dos pases invitado para Crunchyroll.
Siempre son
muy, muy bienvenidos.
La gente los aprovecha chido.
Ajá, los ama.
Abraham Valenzuela, Rafa.
Abraham Valenzuela nos va a pasar un código para la película de Whiplash.
Excelente película. Violet. Vean esa pinche película. Dice piolas con ganas.
Dice que es para la banda de los United States.
Bien.
Ajá. Nos manda unas cortas instrucciones de que tienen que entrar a sonicpictures.com/vrdim, meter el código y seguir las instrucciones y disfrutar.
Bien. Se pondrá las indicaciones o los links pertinentes cuando se mande el código durante la semana.
Exacto.
Que nos manda Aaron Ávila.
Aaron Ávila dice, hola mis queridos gordos bastardos, aquí les mando unos códigos para el beta cerrado de Heroes of the Storm que me dio Blizzard para regalar, y dado que mis primos y amigos casi no juegan PC, pues se nos va a pasar.
Muy bien,
Heroes of the Storm. Nada más que menciona que para canjearlos tiene que ser en Battle.net y solo pueden ser cuentas de la región Latinoamérica.
Ok, bueno, solamente para gente de Latinoamérica. Cuatro códigos para Heroes of the Storm. Memo Pérez, Rafa.
Por último, Memo Pérez nos dice que, hola amigos bastardos, hace poco se compró un PlayStation 4 y nos quiere dar las cosas que venían de regalo. Ojalá les sirvan y les guste. Estoy enviando algo útil. Nos va a dar $10 para la PlayStation Network
nice.
Store. 500 puntos de Sony Rewards. No estoy seguro que sea, pero tiene un valor de $5. Y un mes de PlayStation Plus.
Perfecto.
Ojo, son para cuentas americanas.
O sea, para el gabacho.
Así es. Entonces, y pues nos agradece por el contenido, por las risas que les ofrecemos y porque puede escucharnos mientras espera en clases en la universidad. Pues
perfecto. Muchas gracias a toda la banda que nos mandó regalos. Como siempre, la banda lo aprecia mucho. Ahí están atentas. Como buitres, esperando. Código.
¡Ay, ay, 10 dólares para PlayStation!
Ni un minuto duró el código, así dicen los que perdieron.
Sí, no, pues está cabrón la gente. Está chido. Está bien reñido él.
Perchada en su rama.
Muy bien. Pues bueno, eso fue todo por este episodio. Pensamiento final. Digo, no, ¿cuál pensamiento final? ¿Recomendación?
Yo no he acabado el libro que estoy leyendo, así que no.
¿Tú, Rafa?
No, estuve muy ocupado esta semana. No pude hacer cosas nuevas.
Yo digo que no para que nos veamos.
Sí. Las cosas que estoy jugando todavía no las acabo como para recomendarlas.
Es que, banda, ya es tarde. Ya casi es lunes.
Sí.
¡Compren Bloodborne!
Sí, muy bien. Ahora es tarde.
Ya nada más que recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook. Nuestra página o nuestra fanpage es facebook.com/3gordosb. También nos pueden seguir a través de Twitter, que es donde nos damos todos los regalos, que es TwitchobiV. Cada uno de nosotros tiene cuentas personales. La de Rafa es Chobi el Rafa, la de Adrián es Chobi Adrián, la mía es Chobi S, la de Kid es Kid-B de Vaca G, y Sam es Cinética Sam. También recordarles que si quieren o les gusta escuchar la versión en audio de este podcast, pueden hacerlo, bueno, pueden suscribirse de manera automática a través del iTunes Store o a través de sistemas como iVoox en plataformas móviles, para que, pues bueno, siempre en su dispositivo esté el último episodio lo antes posible cuando esté disponible. Y de nada cuenta agradecer a toda la banda que nos apoya a través de Patreon, que, pues bueno, como saben, esto nos ayuda mucho para mantener el proyecto vivo, acelerar las cosas, comprar nuevo equipo, que pues, todo funcione chido aquí en el proyecto. De hecho, luego ayuda hasta en la tienda cuando hay que comprar playeras para resurtir, porque ahora se acabaron las del tiburoso. Hablando de la tienda, pronto tendremos más stock de todas las tallas de tiburoso y de las tallas que se hayan acabado de otros modelos.
Sí, porque arrasaron, banda.
Las del tiburoso se fueron así, cabrón. O sea,
ya no hay.
Ahí está el stock.
Ahí está el espacio vacío donde una vez yacían las playeras del tiburoso.
La gente que no haya recibido su orden va a ver productos, bueno, cajas que se van a ir de aquí el próximo lunes. Entonces pronto, esperemos que les llegue su producto y su playera para que lo disfruten. Le agradecemos a toda la banda que ha comprado productos en la tienda 3GB. Enormemente también a toda la banda que nos ha apoyado a través de Patreon. Muchísimas gracias, donde ya estamos llegando casi a 70 Patreon. Estamos en 65, entonces si no saben cómo apoyar, es muy sencillo, es a través de PayPal o a través de su tarjeta de crédito. Nosotros tenemos implementado el Patreon para que se haga una vez cada mes, para que no nos manchemos y cobremos cada vez
que sale un video,
que sería ridículo. Y sí, más pero imagínense todo lo que hubiera pasado en estas semanas que sacamos una cantidad de contenido brutal.
Banda y espérense.
Muchas gracias, banda. En serio, nos llena de mucho gusto que les guste tanto lo que hacemos, que estén dispuestos a apoyarnos de esta forma. Y pues bueno, es reconfortante saber que les importa tanto, que hacen este tipo de sacrificio por nosotros y que confían en nosotros tanto como para apoyarnos con su dinero, que les cuesta mucho ganárselo.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, banda. Ya para acabar, pensamiento final.
Estoy cansado.
Yo también, güey.
Ya casi es lunes,
cumplen Bloodborne. Muy bien, anda, nosotros nos vamos.